Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, martes 16 de noviembre, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santa Inés de Asís, hermana de Santa Clara, Virgen. El diálogo entre personas de distintas religiones no se hace meramente por diplomacia, amabilidad o tolerancia. El objetivo del diálogo es establecer amistad, paz, armonía y compartir valores y experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad y amor. Lo escribe esta mañana el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. Los rostros de estas personas nos animen a construir una sociedad solidaria, lo dijo el Santo Padre en sus saludos en la apertura de la exposición fotográfica Con la mirada al futuro, organizada por el Centro Astalli, el servicio de los jesuitas para los refugiados en Italia, que celebra su 40 aniversario de fundación. 32 años después, los mártires de la UCA siguen clamando verdad y justicia. Nos lo recuerda el padre Manuel Cubías en su entrevista con el cineasta español Alberto Pla sobre un documental que habla del asesinato de los 6 jesuitas y 2 colaboradoras en El Salvador. El Papa destacó el papel fundamental de las cofradías en el proceso de evangelización. Es el comentario de Pablo Atencia, presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, España, después del encuentro con el Papa Francisco con ocasión del centenario de esta institución. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Mi deseo es que en este aniversario se realice la verdadera cultura del encuentro, el poder construir puentes e involucrar a todos en un único proyecto que nos ayude a construir la fraternidad, lo dijo el Papa Francisco en sus saludos en la apertura de la exposición fotográfica titulada Con la mirada hacia el futuro, organizado por el Centro Astalli, el servicio de los jesuitas para los refugiados en Italia, en el marco de la celebración de su 40 aniversario de fundación. A todas las personas que han compartido una parte del camino con el Centro Astalli, el Santo Padre les recordó que el número 40 en la Biblia tiene diversos significados, sobre todo los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto antes de llegar a la Tierra Prometida. También los últimos 40 años de la historia de la humanidad, precisó el Papa, no han sido un progreso lineal. El número de personas obligadas a huir de sus propias tierras ha ido creciendo continuamente. Lamentablemente, ponerse en camino, señaló el pontífice, no ha constituido en muchos casos una liberación. Muchas veces se han encontrado con un desierto de humanidad, con una indiferencia que se ha hecho global y que endurece las relaciones entre las personas. La historia de estos últimos decenios ha dado signos de un regreso al pasado, con conflictos en diversas partes del mundo, nacionalismos y populismos, la construcción de muros contra los migrantes como la única solución de los gobiernos que no son capaces de hacer frente al fenómeno de la movilidad humana. En estos 40 años de desierto, afirmó el Papa Francisco, también han habido signos de esperanza que nos han permitido soñar y caminar juntos como un pueblo nuevo hacia un nosotros cada vez más grande. Los signos de esta esperanza son las historias de hombres y mujeres de buena voluntad que en estos 40 años han donado su tiempo y energías en el Centro Astalli, con el deseo de un mundo más justo en la cual la dignidad y los derechos sean verdaderamente de todos.
En esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con Alberto Pla, un cineasta español que nos visita acá en Roma. Estamos acá para conversar sobre una de tus producciones, El Jardín de las Rosas, que hace referencia a la muerte trágica, a la masacre de 6 jesuitas en El Salvador y 2 de sus colaboradoras, Elba y Celina.
Correcto.
¿Cómo nace esta idea de este documental.
Sí, es curioso porque nosotros nos encontrábamos en 2016 trabajando en varias píldoras audiovisuales para una organización que se llama CESAL y estamos trabajando en un proyecto en prevención de la violencia, un poco analizando ese círculo de violencia que asola El Salvador, ya lo asolaba en 2016 y siempre desde la guerra civil no salvadoreña. Entonces, analizando estas masacres que ha habido después de la guerra civil salvadoreña, pues nos topamos, conocíamos de oídas, pero no en profundidad, con el asesinato de los seis jesuitas. Y como bien has dicho, de la mujer que les atendía y de su hija. Nos llama mucho la atención, nos impacta, y entre nosotros incluso había muchos que no conocíamos esta historia y nos llamó muchísimo la atención. Y como además todavía desde la UCA, encabezados por el padre Tojeira, que encabeza el Instituto de Derechos Humanos, pues siguen peleando por la causa. Incluso nos dimos cuenta que en nuestra ciudad, en Valencia, en España, el Colegio de San José, encabezados también por Alejandro Mañez, pues continuaban como acusación particular para que se haga justicia, porque en 2016 no se había hecho justicia y se ha hecho algo de justicia después. Entonces decidimos investigar más a fondo y de ahí nace.
De esta historia, ¿qué es lo que más te impacta? ¿Qué sentimientos aparecieron en ti?
Pues mira, la impunidad. El hecho de que se pueda asesinar de manera mezquina, vil, trágica, es que no tengo adjetivos, incluso en ese asesinato que evidentemente fue del ejército salvadoreño encabezado por varios coroneles, hicieron pensar además que fuera el otro bando, el FMLN, el hecho de los acuerdos de paz, hubo una impunidad para los asesinos, que cuando la Audiencia Nacional, cuando España quiere extraditarlos, acuartelan y los guarden en un cuartel militar para que no los puedan extraditar. Me llama la atención la impunidad. O sea, ¿cómo se puede asesinar vilmente a seis personas y entre comillas no pase nada?
A lo largo de todos estos años en la sociedad salvadoreña se ha insistido mucho en el no olvidar, en la importancia de la memoria, en la importancia del recordar. ¿Qué quieres recordar con este documental?
Yo creo que en recordar, y en eso el cine documental creo que tiene mucha mucha importancia, ayuda a no repetir o a tratar de no repetir cosas que han sucedido que no deben volver a pasar. Entonces yo creo que estos trabajos y el trabajo audiovisual de los cineastas o los que trabajamos en este sector, pues ayuda a que gran parte de la sociedad y sobre todo nuevas generaciones, que les parece que está muy lejano, pero son hechos muy lejanos que pueden volver a pasar. No olvidemos que los derechos que hemos conseguido, por lo menos hablo desde España durante mucho tiempo y con mucho esfuerzo, hay que seguir manteniéndolos, ¿no? Entonces, estas cosas no se pueden olvidar para no repetirlas.
¿Cuál es el hilo conductor del Jardín de las Rosas para ayudarle al lector a imaginar lo que tú has hecho?
Es una buena pregunta, porque el Jardín de las Rosas no solo quiere ahondar el asesinato de los jesuitas, sino que también quiere analizar el contexto. Porque arranca un poco con el asesinato de Monseñor Oscar Romero, que es aquel sacerdote que cuando antes de comenzar la guerra ya alzaba la voz por los campesinos, decían que se posicionaba con la guerrilla, también lo decían con Ellacuría, Martín Baró, con los jesuitas, pero en el fondo estaba de la mano de los que sufren, de los que no tienen nada, de la gente empobrecida. Y arranca un poco con ese vil asesinato, con un francotirador certero desde fuera, mientras, por cierto, ofrecía una misa. Analizamos también el tema de las maras, las pandillas, conseguimos hablar con un expandillero, entre comillas, arrepentido, con un pastor evangelista. Hablamos con un niño que fue de la guerra, que ahora lleva el museo del FMLN para tratar también de no olvidar. Visitamos el Bozote. El Bozote fue una de las mayores masacres en el hemisferio occidental, creo que fueron 3.000. Si mal no recuerdo, personas asesinadas por el ejército, bajaron unos helicópteros y hicieron auténticas barbaridades. Y a través de Rufina, una superviviente, pues podemos conocer lo que pasó. Pero por no escaparme de la pregunta, el hilo argumental siempre es el asesinato de los jesuitas. Es decir, a través de ese asesinato vamos un poco desgranando también el porqué y el clima que se vivía. Y sobre todo en una guerra civil, que es una guerra entre hermanos, que es horrible, que también hemos vivido en España, y que puede ser, todas las guerras son malas, pero si cabe la guerra civil, pues es la peor de todas.
Ha sido una visita muy emocionante poder compartir con el Santo Padre. Nos alegra ver que haya puesto interés por conocer cómo es la Semana Santa en Málaga, así como destacar el papel de la religiosidad popular en el ámbito actual de la Iglesia como vehículo de evangelización. Lo dijo Pablo Atencia, presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, España, comentando el encuentro con el Papa Francisco con motivo del centenario de esta institución. En la audiencia privada también participaron el presidente de la Comisión del Centenario, Luis Merino, y la directora del Comité Científico del Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías, Paloma Saborido, acompañados por Monseñor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Escuchemos sus declaraciones.
Bueno, pues ha sido la verdad una visita muy emocionante, ¿no? Poder compartir con el Santo Padre. Lo primero que le hemos dicho es que venimos de Málaga, somos la agrupación de cofradías de Semana Santa, que este año cumplimos 100 años, somos una institución centenaria y queríamos pues transmitirle lo orgulloso que nos sentimos de pertenecer a la Iglesia. Nuestro carisma es darle culto público a nuestros sagrados titulares y el ejercicio de la caridad, y desde esa perspectiva pues nos hemos ofrecido pues a colaborar con la obra de caridad del Santo Padre, y también pues bueno pues la posibilidad de que los cofrades malagueños pues puedan visitar otros días Roma, pues también pues para poder disfrutar de su santidad y del Vaticano y de Roma.
¿Qué ha significado para ti encontrar al Papa, verlo, cómo lo han encontrado, cómo lo han visto al Papa el día de hoy?
Bueno, pues la verdad que conocer al Santo Padre es algo pues que es motivo de muchísima emoción, ¿no? Es decir, de nuestro pastor principal, ¿no? Y nosotros como cofrades que somos parte de la Iglesia, somos Iglesia, ¿no? Pues poder venir aquí, explicarle lo que es la Semana Santa de Málaga, ¿no? Hemos regalado un álbum con fotografía donde ha podido ver y visualizar lo que supone la Semana Santa, la religiosidad popular, cómo esa religiosidad popular nos ayuda en esa vía de evangelización, que haya puesto interés por conocer nuestra Semana Santa, destacar tanto el papel de la religiosidad popular en el ámbito actual de la Iglesia como vehículo de evangelización. Luis comentaba que nosotros en Málaga tenemos 80.000 hermanos de cuota, eso supone que más de la mitad de la ciudad de Málaga se considera cofrade, ¿no? Somos un punto de encuentro en la sociedad, una sociedad que muchas veces pues hay tantas divisiones, los cofrades somos ese punto de encuentro para todos.
Por su parte, Luis Merino, presidente de la Comisión del Centenario, señaló que esta visita tiene su origen en la convivencia mantenida durante el Cuarto Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías y el Segundo Foro Paneuropeo de Confraternidades Europeas, celebrados en Málaga en el mes de septiembre de este año.
Pues mira, celebramos 100 años de historia de la agrupación, pero nosotros somos 41 cofradías, somos 82.000 cofrades. Hay cofradías que tienen 5 siglos de existencia, otras tienen 30 años. Lo estamos viviendo muy profundamente, un montón de actos de todos de un gran contenido religioso. Hemos tenido procesiones en la calle y todavía nos quedan por desarrollar una más. Hemos tenido dos congresos internacionales, dos grandes exposiciones, queda una tercera, ciclos de conciertos, y sobre todo yo querría destacar una obra misionera que hacemos con nuestros misioneros de Camboya e incluso misioneros nuestros de cofrades que están trabajando allí, y después una obra social que hoy concretamente al Papa le hemos ofrecido participar y apoyar la obra social, la obra que está haciendo con la pobreza. Yo creo que son una historia pasada, presente y futura. Lo que estamos haciendo es que no nos quedemos viendo lo que pasó, sino que nos asentemos lo que estamos haciendo y nos pretendemos el futuro con ese futuro de la Iglesia que están esperanzados. Y en eso estamos trabajando, por eso estamos queriendo proyectar la imagen más allá de Málaga, más allá de Andalucía, más allá de España, y por eso hoy estamos en Roma.
¿Cuánto ha sido difícil vivir las peregrinaciones y sobre todo las manifestaciones de fe en las cofradías durante la pandemia?
Pues mira, ha sido muy difícil, pero yo creo que ha servido para asentar todavía más lo que estamos haciendo. Nos hemos volcado las obras de caridad. Las cofradías nuestras tienen una labor importantísima en materia social. Cada cofradía tiene un carisma propio. Uno se dedica a los enfermos, otro a los jóvenes, etcétera, etcétera. Pero incluso tenemos acciones conjuntas. En todo eso se ha multiplicado. Y por último, dar culto a la imagen, lo hemos hecho en el interior de las iglesias, y ahora cuando estamos empezando a hacerlo también en la calle. Pero yo creo que todos estos momentos de crisis han servido para vivir mayor, de una manera más profunda, nuestra espiritualidad. Y se nota sobre todo en los que son cofrades, yo diría, históricos, y sobre todo la juventud que se acerca a las cofradías. Lo último ha sido una procesión donde participaban 10.000 cofrades, Según la prensa, la vieron 300.000 personas, 14 horas en la calle, no hubo un solo incidente, y de los 10.000, yo calculo que más de la mitad eran gente joven y universitaria.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.